Program 579. Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo y dice: Hola, otra vez. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Nos encontramos en el programa 579. Si deseas una copia, te diremos cómo obtenerla al fin del programa. Por favor, déjanos saber si quieres tu copia en CD o en cassette. Ambos son gratis, incluyendo el costo de envío. Hoy leeremos un fuerte mensaje para ustedes. Hemos estado hablando acerca de Scott Gregory por unos 25 años. Él se fue de la iglesia hace 25 años atrás, pero regresó, y él va a contarnos su historia. Acabo de llamar a la iglesia pidiéndole que viniera aquí para contarnos su historia en la radio. Él tiene una mente muy brillante en cuanto a recordarse de las cosas, y se acuerda de ellas así como cuando estaba pasando las cosas que pasó hace unos 25 años atrás. Él contará cómo es que las agencias gubernamentales, junto con los medios noticieros, la oficina del fiscal de distrito y el FBI, todos se juntaron para deshacerse conmigo. Así que oirán de Scott muy pronto, así como unas cuantas cartas y música. Antes de comenzar el programa, vamos a pedirle al Señor que unja este programa. Padre Santo, Señor, sé que no tengo que gritar porque tú escuchas cada palabra que digo. Tú estás en todo lugar. Padre, tengo suficiente fe para saber que aun cuando hablo en voz baja, que me oyes y me contestarás, y me mostrarás cosas grandes que no he visto. Y he visto muchas cosas poderosas que me has mostrado. Señor, abre el reino de los cielos y unge este programa. Haz lo que quieras con él. Que todo lo que se ha dicho sea directamente de ti. Reprende a Satanás de cada manera. Protégenos. Señor, te pedimos estas cosas para que almas sean salvas y la iglesia fortalecida. En el nombre de Jesús, y todos dicen, amén. Ahora vamos a escuchar una canción llamada Gracias al Calvario por Jovi Lister y el grupo músico llamado Los Estatales. Cantan muy bien. Gracias al Calvario.
I knew before, and when they asked me what had happened, I tried to tell them, thanks to Calvary, I don't come than before. And while the tears ran down my face, I tried to tell them, thanks to Calvary, I don't come here. Son, have no fear,
You've got a brand new daddy now.
Thanks to Calvary, we don't live here anymore. Thanks to Calvary, I am not the dad I used to be. Thanks to Calvary, things are different than before. And while the tears ran down my face, I tried to tell him, thanks to Calvary, we don't live here anymore.
Alabado sea el Señor. La voz de ese hombre me hace recordar a Marty Robbins. Tiene la misma calidad de voz. Yo oré con Marty Robbins para que el Señor lo salvara. Estábamos en mi casita en Dyer, Arkansas. Me acuerdo cuando la gente se reunía junto a mi casita, cuando pensaban que Elvis Presley estaba visitándonos. Había muchas jóvenes. Abrimos la puerta y las jóvenes se ponían a correr por todo lugar gritando. Bueno, ahora vamos a leer unas cuantas cartas. La primera viene de Newport, Arkansas, y dice: es un tiempo muy bello para estar en la familia de Dios, como siempre reuniéndonos en la presencia de nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Oro que se sienta bien y que la iglesia esté operando en divino poder y ungimiento, y que esta carta lo alcance en buena salud y muy favorecido en su vista. Le doy gracias por los materiales que me ha estado enviando por medio del Espíritu Santo. Jesús me ha mostrado tanto por las bendiciones que he recibido del por medio de usted. Le doy gracias a Dios por usted, por entrar en mi vida cuando lo hizo. Tengo algo que nunca tenía antes en mi vida, esperanza. Lo alabo por ello cada día, alabo a mi Señor Jesucristo. Sé que usted es un hombre muy ocupado y quizás no tendrá tiempo para leer esta carta personalmente, pero anticipo oír de usted de todas maneras. Es una de mis oraciones. Quiero darle gracias anticipadamente por todo lo que ha hecho y lo que está haciendo en el ministerio que Dios le ha dado para hacer su voluntad. No voy a escribir mucho. ¿Pudiera responderme lo más pronto posible? Espero oír pronto de usted. Por favor, ore por mí. Continuaré orando por todos ustedes. Que Dios siga mostrándonos su voluntad. Que Dios lo bendiga y lo mantenga sin peligro. Lo amo en el nombre de Jesús, su hermano Antonio de Newport, Arkansas. El pastor comenta diciendo: el Señor mira con delicia a los de nosotros que le servimos, y es parte de su promesa que nos defenderá, nos protegerá. Y he visto a muchos caer muertos a través de los años que han tratado de hacernos daños. Es un advertimiento. Y hay tantas advertencias en la Biblia, especialmente cuando uno hace un paralelo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, y muestra que Dios le instruía a su pueblo a entrar a ciertos lugares y matar, no asesinar, porque esta gente estaba asesinando sus propios hijos, y los hijos son un don de Dios, y Dios no quiere que nadie los abuse ni los mate, así como hacen los de este país. Esta influencia viene del Vaticano. Hicieron tales cosas en Alemania, tenían lo que llaman en inglés youth en Asia, o la matanza de los ancianos, así como el aborto de bebés, que en realidad es el asesinato en primer grado, y el asesinato de los que consideran insanos. Lo que hacían es escoger a quienes querían, y lo que está pasando ahora es una continuación de ello. Fue un examen en Polonia y en Checoslovaquia, Alemania, donde hacían el mismo tipo de cosas que están haciendo los de los Estados Unidos y a través del mundo. Hay tantos millones de bebés de niños que han sido asesinados, matados por el Papa. Son los hipócritas número uno en la faz de la tierra. Odian a los homosexuales cuando ellos mismos son homosexuales. Dicen que odian el aborto cuando ellos mismos son los que causan los abortos. Dicen que aman la palabra de Dios y mucho del clero del Vaticano. Si aman la palabra de Dios, aman a Dios, pero están envueltos en herejía. El Vaticano odia la palabra de Dios y es el responsable por el quitar la palabra de Dios fuera de las escuelas. Odian el nombre de Dios. Satanás ha sido soltado en esta tierra y él sabe que no le queda mucho tiempo. Por lo tanto, se ha desenmascarado y está haciendo las cosas más ridículas en el sistema judicial del país y del mundo. Está metiendo a gente en la prisión por 50 años por nada y escogen quienes encarcelarán por 6 meses por crímenes que normalmente tendrían que pasar 50 años en la prisión. Vamos a pasar a otra carta. Esta viene de Gerona, España. Estamos llegando a lugares lejanos. Y la carta dice: querido pastor Tony Alamo, que Dios lo bendiga ricamente y su ministerio en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. He estado escuchando sus mensajes vía el internet y le doy gracias a mi Señor Jesús porque usted se ha dispuesto a servir nuestro Dios guardando sus mandamientos. El pastor Alamo interpone diciendo: todos tienen que estar dispuestos. ¿Cómo se le dice no a Dios? Porque si le dices no a Dios, Él te dirá no a ti en la barra de juicio de Dios. Así que lo mejor que puedes hacer para el Señor es mostrarle a la gente que cuando Dios dice algo, Él lo dice en serio. Es un Dios muy bueno, Él ama, pero también odia. Él desdeña y se enoja, y es un Dios muy severo. Cuando te manda hacer algo, lo haces o tendrás que pagar el precio. Y si dices que te va a matar, te matará. Han estado oyendo un evangelio falso en los púlpitos de hoy en día, un evangelio que ni es el evangelio. El Señor advierte de estos falsos profetas en el capítulo 24 de Mateo. Él advirtió 5 veces de falsos profetas en los últimos días. El Señor nos manda mantener nuestra distancia de ellos, porque si reciben lo que dicen, recibirán una muerte eterna en el infierno. Vamos a seguir leyendo la carta de España y dice: de veras me siento bendecido por el Señor cuando usted, con la ayuda del Espíritu Santo, discierne correctamente la palabra de Dios según su voluntad y no la suya. No he escuchado a nadie predicar el Evangelio tan claramente y tan directamente como usted. Mi nombre es Pablo. Tengo 28 años de edad. Fui criado en una familia cristiana y recibí una educación cristiana. También fui bautizado a la edad de 12 años, pero no cumplí el primer paso antes de ser bautizado. El pastor interpone diciendo: me imagino que no fue salvo primero. Hay tantos que bautizan a los jóvenes sin que primero sean nacidos de nuevo del Espíritu. Y hay tantos que dicen que han sido bautizados con el bautismo del Espíritu Santo sin ser salvos. El que no se ha bautizado con el Espíritu Santo, cualquier poder que piensa que tienes es falso. Es poder falso. Y pueden enojarse si quieren, pero no tiene ningún valor. La Biblia dice que tendremos poder cuando el Espíritu Santo baje sobre nosotros. Y no tendrás poder hasta que esto pase. Vamos a continuar con la carta y dice: no creía en el Señor Jesucristo antes de ser bautizado, ni lo amaba con todo mi corazón. Éramos 5 jóvenes que fuimos bautizados el mismo día. Tengo que confesar que fuimos un poco presionados a hacerlo. Así me siento yo. Quizás no fue así con los otros jóvenes, algunos más jóvenes que yo. Yo no entendía por completo lo que estaba haciendo. El pastor Alamo comenta diciendo: así que los bautizan y los ungen y los ponen a obrar en el ministerio sin que primero sean salvos. Cuando uno no es verdaderamente salvo, uno quiere ser salvo. Uno entonces quiere el bautismo del Espíritu Santo. Uno quiere poder en el Señor para que Dios te pueda usar. Pero si no tienes deseo para ser bautizado con el Espíritu Santo o bautizado en agua, entonces no eres salvo. Este joven ni sabía lo que le estaba pasando. Vamos a continuar con la carta y dice: no entendía ni el Evangelio, la salvación, ni el camino de una vida cristiana, ni el guardar los mandamientos de Dios. El pastor comenta diciendo: no le dijeron cómo guardar los mandamientos, solo le pidieron que dijera la oración del pecador y luego hacer lo que quería. Y se encuentran en la calle codiciando cada vez que salen a las calles, y de veras no tienen poder para resistir la tentación. Vamos a continuar con la carta y dice: la decisión de ser salvo es algo personal, así como la decisión del ser bautizado. Y he aprendido que hay que ser bautizado después de creer. El pastor comenta diciendo: hay que primero sentirse culpable de tus pecados en tu corazón. Si no estás buscando recibir el bautismo del Espíritu Santo, y si no tienes el deseo de ser bautizado en agua, ¿qué provecho hay? No tienes entonces el temor de Dios. Continuemos con la carta y dice: no creo que es bueno presionar a la gente a ser salvo o ser bautizada. El pastor Alamo comenta diciendo: tienes razón. Los ministros deben de predicar el Evangelio para que los que le escuchan se sientan culpables y así se sientan mal de pecar. Y si tienen el deseo de parar, sabiendo que si mueren en la condición de pecado, que sus almas pasarán la eternidad en el infierno. Hasta que se den cuenta de estas cosas, hay tantos que están casi dormidos en la palabra de Dios. No le prestan ninguna atención a ello y entran a la eternidad y allí se dan cuenta que están perdidos. Quieren regresar a la tierra a comenzar de nuevo, pero es imposible, puesto que está asignado para los hombres morir una sola vez y después el juicio. Será muy tarde después de la muerte. Vamos a continuar con la carta y dice: esta vez voy a ser bautizado como debe de ser. Creo en Jesús con todo mi corazón y moriré a mí mismo y la vida adámica para servir al Señor y amarle con todo mi corazón, con toda mi mente, fuerza y alma. De nuevo, gracias, Pastor Tony, por predicar la verdad. Thomas Richard plantó la semilla, Tony Alamo regó, y Dios dio el aumento dentro de mí. Alabado sea el Señor Jesús. El pastor Alamo interpone diciendo: Tommy Richards fue salvo aquí. Él de veras fue salvo. Por tanto, puede sembrar semilla él mismo. Yo planté la semilla en él y él tomó la semilla y la plantó en ti. Y ahora yo riego, yo siembro y riego. Continuemos con la carta y dice: la educación no nos puede salvar del infierno, pero el Señor Jesucristo sí nos salvará por su sangre. Si creemos y guardamos sus mandamientos en la pura palabra de Dios, que Dios lo bendiga, Tony Alamo y todos en su ministerio. Firma Pablo de Gerona, España. Quisiera saber cómo puedo enviarle dinero al ministerio, considerando que vivo en España. Por favor, déjeme saber. El pastor Alamo contesta diciendo: asimismo como le enviamos nosotros dinero a los de África y a través del mundo, a las Filipinas, a la India, escribe un money order o un cheque y lo envías en el correo. Lo recibiremos y tú serás bendecido. Usaremos el dinero para el ministerio. Ahora vamos a comenzar leyendo del sexto capítulo de Josué. También leeremos del capítulo 28 de Deuteronomio, versículo 11. Comencemos con las promesas. Dios promete bendiciendo si haces lo que Él dice. Es algo condicional. También promete Dios maldiciones si no haces las cosas que Él te manda hacer. Comencemos con el versículo 11 y dice: y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Verso 12: Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. En esos tiempos era algo importante que lloviera, puesto que las vacas necesitaban beber. También, si no había agua que beber, habría una sequía, y los animales quedarían sin grama que comer. Algo así pasó aquí en Texas y Arkansas no hace mucho tiempo. Las vacas estaban muriendo y la gente tuvo que vender sus vacas a bajo precio. Necesitan agua del reino de los cielos para así crecer grama para que no tuvieran que comprar pasto. Miren los tantos que han prestado dinero hoy en día y ahora no pueden ni pagar sus préstamos. El gobierno así causó y ahora el gobierno está tratando de actuar como el grande, ofreciendo más préstamos, regresándoles sus hogares, reduciendo el pago y la cantidad de interés, y así para que pueda la gente permanecer en su hogar. Es un juego para Satanás y su gobierno unimundial. Cuando yo estaba hablando acerca del presidente Clinton y el presidente Bush ayer en el programa, yo estaba hablando de ellos porque lo que son títeres para el Vaticano. Cualquier cosa que hayan hecho, los asesinos y los bombardeos de millones de personas fueron ordenados del Vaticano. Cuando el Vaticano ordena a alguien destruirte, así pasa. Así como el presidente Clinton, él trató de alquilar a John Piller para que me matara. Pero John Piller se acercó a la iglesia y terminó salvo, y no me mató. Por tanto, el gobierno metió a su hijo en la prisión, y todavía está allí. Ha estado en la prisión por más años sin hacer nada malo. Vamos a continuar con el versículo 13 y dice: Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas. Yo no quisiera ser la cola de nada. Yo quiero ser la cabeza. El Señor me mandó a tomar poder y dominio sobre todo en este mundo, así como tenía Adán y Eva en el principio. Luego Satanás vomitó su veneno en Eva, y ella reaccionó favorablemente contra Satanás, así como su marido. Adán recibió el mensaje de Satanás por medio de ella. Por tanto, la raza humana fue contaminada, pero estas bendiciones serán tuyas si obedeces los mandatos del Señor. Si no, no tendrás nada, sino maldiciones. Y las maldiciones leeremos otro día. Continuamos con el versículo 14 y dice: Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Hay tantos que dicen que no tenemos que hacer nada después de ser salvos, porque Jesús lo hizo todo. Son unos embusteros los que hablan así. Son perros, demonios, y los odio. Señor, vengo contra ellos en la sangre del Señor Jesucristo. Señor, no están recibiendo el mensaje que tú enviaste por tu siervo. Por tanto, destrúyelos en el nombre de Jesús. No podemos desviarnos ni a la izquierda ni a la derecha. Hay que escuchar y hacer lo que el Señor nos dice. Los dioses de este mundo son las universidades, son los diferentes deportes, las estrellas de cine y cantantes y personajes. Todos son ídolos. Hay aquellos que idolatran a sus propios hijos en vez de reprenderlos y regañarlos. Esto es amor. Esto es mostrarles amor para que así puedan ir al cielo. Los dejan hacer lo que quieran. Y hay más formas de idolatría. Los medios noticieros idolatran a los de los medios noticieros y, peor que todo, adoran a la bestia anticristo, el gobierno, el Vaticano, su gobierno y la iglesia unimundial, así como los medios noticieros. La Biblia dice que este combo ha engañado al mundo entero, la tierra entera. Vamos a continuar con el verso 15 y dice: Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Leeremos las maldiciones en otro tiempo. Ahora vamos a pasar al capítulo 6 del libro de Josué. Comenzaremos en el versículo 23 y dice: Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela, y los pusieron fuera del campamento de Israel. Esto pasó después de que Dios los destruyó por matar a sus hijos, por asesinar a sus propios hijos, y por hacer todo lo que era malo, por codiciar, por idolatría. El Señor muestra su severidad. ¿Cuánto odia el pecado en el Antiguo Testamento? Luego dice lo mismo en el Nuevo Testamento. El Señor nos prohíbe usar armas carnales en el Nuevo Testamento. Como dije ayer, cité ayer la escritura fuera de 2 de Corintios capítulo 10 versículo 3 al 6. El Señor nos ha mostrado en el Nuevo Testamento que Él es severo y que usaba a seres humanos en el Antiguo Testamento para matar a los malos para que la gente supiera quién es quién. Luego endorsaba a los buenos abriendo el mar rojo para ellos. Por supuesto que Dios apoyaría a quienes le abriera el mar rojo, así que por los que destruyó toda la nación de Egipto. Uno pensaría que son del Señor. Luego los sacó de Egipto y ahogó al ejército entero de Egipto. Pero en el Nuevo Testamento el Señor dice algo diferente. Dice, no quiero que asesinen a nadie. Por eso no tenemos armas y por eso es que los medios noticieros mienten diciendo que teníamos armas cuando ni permitimos pistolas de juguete en nuestra iglesia. No permitimos ninguna arma, ni cuchillos, ni cualquier otro tipo de arma. ¿Por qué? Porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. No cargamos armas carnales. La Escritura dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Nuestras armas no son carnales, Papa. No son carnales, Clinton. No son armas de guerra carnales, Bush. Pero poderosas en Dios. Dios es el que guerra ahora. Si ustedes diablos vienen contra nosotros, nosotros solo tenemos que orarle a Dios. Y como le dijo Dios a los dos testigos en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis, dijo que cualquiera que trate de matarlos morirá de la misma manera que trataron de matar a los dos testigos. No se van a salir con la suya. Nuestra milicia no es como en el Antiguo Testamento. Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando con la palabra de Dios argumentos. Estos anticristos están llenos de argumentos e imaginaciones. Están llenos de idolatría. Pero nuestras armas no son carnales. Son poderosas para derribar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y lleva cautivo todo pensamiento a la desobediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia. ¿Con qué pistola, como hace el Vaticano y Clinton y Bush? No, no con bombas, ni balas, ni pistolas. Usamos la palabra de Dios. Le oramos a Dios y le decimos, Señor, esta gente es desobediente. Estamos orando por ellos. Tú mandas que no hagan lo que hacen. Estamos supuestos de castigar toda desobediencia cuando vuestra propia obediencia sea perfecta. ¿Cómo podemos cumplir nuestra obediencia cuando no estamos llenos del bautismo del Espíritu Santo? Porque la Biblia dice que tendrás poder una vez que el Espíritu Santo esté sobre ti, y no hasta que llegue ese tiempo. Eres un débil hasta que estés lleno del bautismo del Espíritu Santo. No puedes tener tu propio ministerio hasta este tiempo. Puedes ser salvo, pero no eres digno todavía para cargar el Evangelio hasta que recibas el Espíritu Santo. Los israelitas, con ayuda de Dios, destruyeron a la ciudad de Jericó y entraron con espadas carnales y mataron a todos y quemaron la ciudad. Leamos el versículo 24 y dice, y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Así dice la Biblia. Dice en el libro de los Hechos que los que eran del Señor, los que eran salvos, tenían que traer consigo ofrendas y diezmos. No estaban supuestos de hacer regalos los unos entre los otros, como han hecho algunos en mi propia iglesia. Al Reed una vez le dio uno de sus carros a Barney. Al, así no se hacen las cosas en el ministerio. Si no entiendes, Al, ¿por qué menciono tu nombre? Lo menciono porque la Biblia menciona a Alejandro, el herrero de cobre, quien amaba más a este mundo presente que el mundo venidero. La Biblia da nombres. En el séptimo capítulo del libro de Josué, Acán es mencionado quien robó. Todos esos artículos como el oro, la plata, el latón y el hierro están supuestos de ser entregados a los sacerdotes, a los líderes de la congregación, para así entregarlos a Aarón, no para usar como regalos entre la congregación. Es contra la ley, es contra el Antiguo Testamento y el Nuevo. Dice que están supuestos de dar así. Pero lo que pasó en el séptimo capítulo, y estamos en el sexto capítulo ahora mismo. En el siguiente capítulo, en el séptimo capítulo, nos muestra la Biblia que Acán angustió a Israel porque se llevó algo que no estaba supuesto de llevarse. Los israelitas siempre habían ganado guerras, pero cuando se encuentra pecado en el campamento entero tiene que pagar por ello. Y los de ahí, que es una ciudad que he visitado en Israel, ellos los persiguieron y mataron a varios de ellos, porque Dios no estaba con ellos. Y Josué cayó postrado en la tierra ante Dios preguntándole lo que pasaba. Y el Señor le reveló que este hombre Acán, quien era parte de la congregación, decidió que no iba a darle nada a los sacerdotes, sino que iba a quedarse con lo que tenía. Así que investigaron para ver quién era, y el Señor le mostró quién era, y fueron a su tienda. Y para mostrarles la severidad de Dios, Acán tuvo que morir. La congregación entera lo apedreó a muerte, así como a su familia. Esto parece muy severo para los que viven según su carne, pero esta es la severidad de Dios. Si no gustan de Dios, Él tampoco gusta de ustedes. Él no gusta de ustedes. A mí no me importa si tú me odias mientras que Dios no me odie. Y es algo tan extraño que ustedes sean tan ignorantes y estúpidos. Son tan satánicos que no les importa si Dios los odia o no. La Biblia nos dice claramente que quemarán para siempre en el infierno, hirviendo para siempre en el lago de fuego. Allí gritarán y gemirán y lamentarán y crujirán de dientes y morderán sus lenguas para siempre. Vamos a continuar con el versículo 25 y dice: Mas Josué salvó la vida de Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. En el segundo capítulo de Josué, ella escondió a los dos espías que vinieron a espiar a Jericó. Ella los escondió y les mostró cómo escapar. Y ella, no siendo salva todavía, le dijo a los que buscaban a los espías que ella no sabía a dónde estaban. Dijo que los vio irse cuando así no era, pero ella quería estar en el lado del Señor. Ella quería que supieran que ella estaba con ellos y no con su propio pueblo diabólico y malvado. Y por ello Dios la salvó a ella y a su hogar. Y los únicos en la ciudad entera que fueron salvos fueron la ramera y su familia. Una prostituta fue salva. Por eso es que la Biblia dice que una prostituta común entrará al reino de los cielos antes que alguien quien es hipócrita, justo en sus propios ojos. Por supuesto que la prostituta tiene que haberse arrepentido. Un hipócrita es alguien quien predica una cosa, como el Vaticano. Dicen que odian la homosexualidad cuando ellos son homosexuales. Odian la matanza de bebés cuando es parte de su propia ley canónica que asesinan bebés. tuercen todo, hablan con dulzura, como si fuesen una dulcería, pero por dentro son como una tienda de cigarros, y allí se encuentran detrás de la tienda, jugando cartas, apostando, haciendo negocios con prostitutas y cosas así. Este es el Vaticano en primera clase. Vamos a continuar leyendo el versículo 25 y dice: Mas Josué salvó la vida de Rahab, la ramera. Ella fue salva. Además, fue la mujer de Salmón. Si leen el primer capítulo de Mateo, versículo 5, verán que esa unión trajo parte del linaje del Señor Jesucristo por medio de Boaz. Salmón y luego Boaz. Dice que Salmón era el esposo de Rahab, la ramera, y así es hoy en día. Si una ramera o un homosexual o un Clinton o un Bush se salvan, pueden ir al cielo. Pero es extraño que temen al Vaticano, y por eso no lo harán. Es una gran tristeza, es algo tan triste. Continuamos con el versículo, y dice: Josué salvó la vida de Rahab, la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Rahab todavía vive en Israel. Nosotros somos Israel. El linaje de Rahab fue Jesucristo. Y si Cristo está dentro de nosotros, y él no hubiera podido estar aquí sin Salmón y Rahab. Boaz engendró a Ruth, quien también era una gentil, pero ella pudo ser parte de Israel, porque el que cree será salvo y se convertirá en el linaje de Cristo. Y nosotros nos convertimos en el cuerpo de Cristo cuando lo aceptamos. Y ustedes también, si son un homosexual, si son prostitutas, si han perseguido a la iglesia del Señor, pueden ser salvos acercándose al Señor y parándose con los del Señor en vez de tratar de destruirlos. Es algo tan simple. La salvación es tan simple. La palabra de Dios es salvación. Si no hacen lo que deben de hacer, ¿no creen que los bendecirá? Pero si no, el pecado está a las puertas de tu corazón. Así dice el Señor. Así le dijo Dios a Caín. Abel hizo lo que debería de hacer. Por tanto, Dios bendijo su ofrenda. Pero Caín no lo hizo. Y Caín se enojó y asesinó a su hermano. Vamos a continuar con la lectura con el fin del versículo 25. Y dice: Fue salva por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Rahab fue salva porque escondió a los mensajeros. Ella escondió al pueblo de Dios. No puedes venir contra el pueblo de Dios o traer falsas acusaciones contra el pueblo de Dios. Si quieres ser bendecido, no puedes hacer nada más que apoyar a los hijos del Señor. Pero no puedes atacar a Dios o a su iglesia. No puedes atacar a los verdaderos cristianos. Hay aquellos que llaman a los católicos cristianos cuando son lo contrario a la cristianidad. Como dije antes, algunos de los sacerdotes y las monjas no saben lo que está pasando en el Vaticano y son buena gente. Solo necesitan salirse de allí y comenzar a dar sus testimonios. Cientos y miles lo han hecho. Vamos a continuar con el versículo 26 y dice: En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: Maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Yo he estado en Jericó, y ese lugar tiene una tiendita pequeña, como una cueva. Cuando uno entra, uno ve unas cuantas gaseosas, unas cuantas rebanadas de pan, y no hay nadie por allí. También vi un árbol de dátil, y uno podía ver los dátiles allí colgando, y había una red arriba de los dátiles para que los insectos no las atacaran. Era una ciudad tan fortalecida y grande, pero ahora no es nada, y nadie desde ese tiempo, y estoy hablando desde el tiempo del Antiguo Testamento, nadie ha tratado de construir ese lugar, porque cualquiera que intentara hacerlo sería maldecido. Yo me paraba allí mismo en Jericó. No me quedé allí por mucho tiempo porque no me sentí cómodo y me ponía a mirar al mar salado. Es una vista muy hermosa. Hay como una cuesta allí que baja una milla o milla y media y desde allí se ve el mar de sal. Continuamos con el versículo 27. Está pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. ¿Por qué estuvo el Señor con Josué? ¿Es porque entró y mató a esa gente malvada? Ahora, ¿por qué estará el Señor con nosotros hoy en día? Es porque nosotros no tenemos armas, no tenemos bombas ni balas, no asesinamos a nadie porque no creen como creemos nosotros, pero lo que hacemos es predicarles el Evangelio para que así puedan ser salvos. Porque no luchamos contra sangre y carne, no vamos a luchar físicamente con la gente. Nuestra guerra es contra principados, potestades y líderes de las tinieblas de este mundo. Luchamos contra maldades espirituales en lugares altos. No usamos ni bombas ni balas para esto. Ahora vamos a hablar con Scary. ¿Cómo te encuentras ahora después de 25 años de haber estado fuera del ministerio? Scott responde diciendo, estoy muy alegre de estar de nuevo en el ministerio. El pastor Alamo comenta diciendo, yo también estoy feliz de que regresaste. Hemos oído tu testimonio. Cuando me lo dijiste la primera vez, me dijiste que teníamos permiso para imprimir tu testimonio para mostrar lo malos y mentirosos que son estos agentes gubernamentales tratando de destruir la iglesia. Quería con tu testimonio mostrar lo malos que son. Mienten. Nos quedan 10 minutos. ¿Crees que nos puedes contar tu testimonio? Sí, sí señor, dice Scary. El pastor Alamo comenta diciendo, diles a todos cómo comenzó todo. Scary dice, me fui de la iglesia hace 25 años atrás porque quería hacer lo que quería y por eso me fui. Y me fui a la casa de mi mamá en el estado de Massachusetts. Luego recibí una llamada del FBI. Querían hablar conmigo en persona. El nombre del hombre con quien hablé se llama Leo Burner y también hablé con otro hombre llamado Dan O'Sullivan, agentes trabajando en el oeste de Massachusetts. Me dijeron que estaba votando en un pueblo en que no vivía, en Dyer, Arkansas. Me dijeron que necesitaba ir a Nashville y que allí tratarían conmigo. Luego me introdujeron a Dan Hawley, un coordinador para el Canal 40 para las noticias en Fort Smith, Arkansas, y me dijeron que pagarían el boleto para viajar a Arkansas después de que les dije que no tenía nada de dinero. El hombre me envió $50 para que pudiera tomar un taxi después de bajar del avión y comer algo. Así que me recogieron en el aeropuerto, me llevaron a un hotel y me dijeron que podía comer lo que quería y beber lo que quería. Hasta me brindaron trago y cerveza si deseaba. Les dije que yo no bebía. Me dijeron que podía beber una soda entonces. Me ofrecieron todo. Luego me entrevistaron por unos cuantos días. Más tarde me enviaron de nuevo a donde vivía yo con mi mamá. No me dejaron ver lo que se encontraba en la entrevista. Cada vez que me hacían una pregunta, mostraban mi retrato así como el retrato del que me hacía las preguntas, pero ellos mismos eran los que contestaban las preguntas, no yo. Así trabajan los medios noticieros, porque sabían que yo no estaba contra la iglesia. Ellos me dijeron que usted, Pastor Alamo, había dicho un montón de cosas contra mí, y por eso es que hice lo que hice. Porque estaba enojado. Me preguntaba, ¿por qué está diciendo el pastor Alamo cosas contra mí públicamente? Yo no le he hecho nada, así que me puse a pensar, si él me lo va a hacer a mí, yo se lo voy a hacer a él también. El pastor Alamo interpone preguntando, ¿he dicho yo algo malo de ti? No, responde Scary. Fui a la biblioteca y me puse a investigar los artículos que supuestamente había usted escrito contra mí, y no encontré nada. El pastor Alamo comenta diciendo, el gobierno estaba edificando una conspiración mintiendo de mí, diciendo que yo estaba mintiendo de Scary Gregory. Y al oír estas cosas, lo enojó. Él luego se envolvió en una serie de 5 partes llamadas Misterio en el Reach, en el Canal 40. ¿Cuáles eran los tipos en el Canal 40? Scary contesta diciendo, había un malvado llamado Kate Fry. Él es el que hizo la entrevista y él es el que me llevó a introducirme a otro tipo llamado Ram Fields, un fiscal del distrito. Y aparentemente tenía algo que ver con el Departamento de Labor y dijo que usted, Pastor Alamo, me debía a mí y a todos en la iglesia dinero por trabajar en el ministerio sin pago. Yo hasta traté de explicarles que nosotros en el ministerio teníamos más beneficios que los que trabajan todo el día en el mundo para poder sostener a sus familias. El pastor Alamo interpone diciendo, tú en realidad no estabas ni trabajando en la iglesia, ¿verdad? Scary responde diciendo, yo tenía un espíritu muy rebelde, yo era joven y bruto en ese tiempo. Pero 25 años más tarde estoy muy agradecido de estar en el ministerio otra vez. Esa experiencia abrió mis ojos de cómo es que el gobierno juega con personas como yo. Cuando estaba joven y era muy ignorante, estaba muy dispuesto a ser engañado, y eso es lo que me pasó. Fui engañado. He visto a personas que no fueron engañadas, pero que todavía lo han atacado a usted. Yo no quería atacarlo. Me alegra mucho que haya podido regresar y pedir perdón por lo que hice, porque en realidad me siento mal. El pastor Alamo comenta diciendo, así que te dijeron en Boston, Massachusetts, que yo estaba hablando mal de ti en los periódicos, y lo que hicieron es darte un tiquete porque querían que firmaras cargos falsos contra mí, teniendo que ver con secuestro. También querían que testificaras falsamente contra mí diciendo que yo estaba arreglando los votos en un pueblito afuera de Fort Smith llamado Dyer, Arkansas. Así que lo que hicieron es decirte que yo había dicho un montón de cosas malas contra ti, pero que ahora me tenían. Solo tenías que firmar una orden judicial contra mí para mi arresto. Scotty agrega diciendo, no solo eso, dijeron que tú arreglaste los votos para que Clinton fuera elegido el gobernador. El pastor Alamo comenta diciendo, Clinton era gobernador mucho antes de que yo entrara a este estado. Scary comenta, esto es lo que me dijeron a mí. El pastor Alamo comenta diciendo, si yo tuviera tanto poder, lo hubiera hecho presidente. En el pasado parecíamos amigos, Clinton y yo, porque yo le introduje a Dolly Parton, quien estaba cantando en nuestro restaurante en Alma, Arkansas. Así que te llevaron a Fort Smith y ¿qué pasó allí? Scary contesta diciendo, bueno, como dije, me ofrecieron toda la comida y la bebida que quería. Me entrevistaron y me dijeron que usted estaba haciendo entrevistas en la televisión diciendo cosas de mí y dijeron más mentiras, de las cuales no me acuerdo. Porque son mentiras, no me recuerdo de ellas. El pastor Alamo interpone diciendo, están diciendo las mismas cosas que estaba diciendo en el internet. Están diciendo que yo tengo sexo con bebés. En ese tiempo decían que yo tenía un campamento de esclavos para laborar por mí. También decían que yo estaba atrapando a la gente en una cueva debajo de la tierra en cadenas y cosas así. Scar interpone diciendo, una cosa que quisiera decir acerca de esto es que nadie en mi vida me ha tratado tan bien como usted. Nunca en mi vida. Usted siempre me trató bien y lo digo de mi corazón. El pastor Alamo agrega diciendo, una vez me dijiste que yo te trataba mejor que tu propio padre. Scott agrega, es la verdad, todavía es la verdad. Yo no tuve padre, así que fuiste mi padre y me condujiste al Señor. Me diste muy buena instrucción. De hecho, muchas de las cosas que me dijiste en ese tiempo todavía aplican 25 años más tarde. En ese tiempo no estaba viviendo como debería de vivir. Me fui porque quería el mundo. Pero ahora que he visto el mundo, sé que no hay nada en el mundo que desear. El pastor interpone diciendo, así que cuando te entrevistaron, te dijeron mentiras. Te dijeron que yo dije cosas malas de ti en los periódicos. Así que fuiste a la biblioteca, ¿y qué pasó? Scotty contesta diciendo, yo les pregunté a ellos por las fechas de los artículos en que usted habló mal de mí, y me dieron fechas, así que me puse a investigar cada periódico y no encontré nada. No habías dicho nada malo de mí, y me sentí humillado. Y ya había firmado papeles contra usted, cargos diciendo que me había usted secuestrado. Eso es lo primero que me mandaron a hacer, aún antes de la entrevista. Primero hablé con Ron Fields, me mandaron a llamar a la iglesia y allí hablé con uno de los hermanos. Y lo estaban grabando, y querían que él dijera algo. Me pusieron en el teléfono con Judy Shapiro, y ella estaba tratando de que hiciera más. Yo sabía mucho de Judy y no quería nada ver con ella. El pastor Alamo comenta diciendo, ella había estado en una institución. Su padre nos dijo esto. Scotty agrega, yo nunca la conocí personalmente, solo por teléfono, y no tenía ningún deseo de conocerla. Me habían dicho que si yo firmaba papeles contra usted, que yo podía recibir mucho dinero. Solo tenía que firmar los papeles para el Departamento de Labor. Básicamente sabían que yo era muy ignorante en esos días y tomaron ventaja de mí. El pastor Alamo comenta diciendo, lo que pasó fue que Tom Gorbia, quien era parte del ministerio, él dijo que había visto a Scotty. Me preguntó si quería yo hablar con él y dije que sí, que hablaría con él. Así que Scotty me contó todo el cuento de cómo es que el gobierno lo manipuló a firmar papeles contra mí. Pero después de hacerlo, averiguó que estaba mintiendo y que el FBI eran unos mentirosos y que Ron Fields, del fiscal de distrito, estaba mintiendo y que el señor Fields, del Canal 40, le había dicho, «Lo tenemos ahora, lo tenemos». Y me dijo Scotty que no sabía qué hacer. Y le dije a Scotty que fuera mi abogado y que le dijera a mi abogado lo que me acababa de decir a mí. Y le pregunté si podía tener permiso de grabarle. Scotty me dio su permiso, así que los hermanos fueron con Scotty y lo grabaron en la oficina de Roy James. Roy James era nuestro abogado. Luego lo invité a ir a Nashville. Scotty se sorprendió que lo fuera a llevar de nuevo a Nashville. Así que allí en Nashville lo grabé y fue transcrita la conversación. Y le dije si quería exponer todo abiertamente en un tratado. Me dijo que sí y firmó todo. Así que distribuí la literatura por todo lugar en Fort Smith Dyer y en todo lugar. Y Ron Fields, el mentiroso, por televisión dijo, ¡qué cosa! Nos arrepentimos de haber traído cargos falsos contra ese buen hombre, Tony Alamo. Y vamos a venir contra Scotty Gregory, ahora por perseguir a Tony Alamo. Y yo le dije a Scotty que mejor es que fugara a un lugar, porque lo iban a atacar a él ahora. Scotty dice, me recuerdo de eso, y me recuerdo que ¿por qué querían protegerme? Te pregunté acerca de yo comprar una pistola, y me reprendió usted. Yo ahora tengo 47 años de edad. Tenía yo 22 años de edad durante este tiempo. El pastor Alamo dice, se me ha acabado el tiempo. Las cosas que han oído de mí es algo típico. Cuando oigan cosas de nosotros en la televisión, en la radio o en el periódico, esto es parte del curso, así hacen. Ahora mismo, ahora que saben un poco de la verdad, hay muchos que pueden regresar y decir el mismo cuento o un cuento semejante. Hubo un agente del FBI quien fue enviado a la iglesia para encontrar falta en la iglesia y fue salvo, y escribió él su testimonio. Está en el mismo tratado donde se encuentra el testimonio de Scotty. Dijo el exagente que lo matarían por decir lo que dijo. Lo invité a quedarse con nosotros, pero dijo que no, y nunca más he oído de él. Su nombre era José Teleferro. Bueno, él estaba con el FBI, pero fue salvo en nuestra iglesia. Ahora mismo pueden ser salvos ustedes. Nos quedan unos cuantos minutos, pueden decir esta oración y ser salvos. ¿Por qué no decir la oración para su bien? Díganle al Señor. mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y que murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis viejos pecados asquerosos. Creo que tú, Padre, resucitaste a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús, contigo, Padre y el Espíritu Santo. Son todos uno. Lava todos mis viejos pecados asquerosos en la preciosa sangre que derramaste por mí. No me rechazarás, perdonarás mis pecados y salvarás mi alma. Lo sé porque tu palabra lo dice. Tu palabra dice que no rechazarás a nadie, y eso me incluye a mí. Por eso es que me has escuchado, sé que me has contestado, y sé que soy salvo, y te doy gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Ahora que estás salvo, dale gracias al Señor. Levanta tus manos y alaba al Señor. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Ahora vamos a decirte cómo puedes recibir una copia de este programa, el programa número 579. Puedes ir a alamoministries.com o escribir a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas 75505. También puedes llamarnos al número 479-782-7370. Una vez más, 479-782-7370. O enviarnos un fax al número 479-782-7406. Alabado sea el Señor. Ahora vamos a escuchar al mismo cantante, Olby Lister, otra vez, con el grupo Los Estatales, para cantar ahora, Fe abre la puerta del reino de los cielos. Fe abre la puerta.
The key to heaven, but faith unlocks the door. Words are so easily spoken. Prayer without faith is like a boat without an oar. Have faith when you speak to the master. That's all he'll ask you for.
That's what really counts, and faith is what unlocks the door.